escucha el sótano, te va a encantar.
Se escucha el sótano.
Hoy Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Starring Dan Hicks, Bruce Campbell, Ted Raimi, Renee Estevez, and Sam Raimi in Intruder, a new dimension in terror.
I'm just crazy about this story.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición vamos a tratar una película que me encanta, que adoro mucho y que yo creo que juegan en esa liga en la que yo me siento muy cómodo, ¿no? Intruder o Intruso en la noche, yo creo que es una de esas cintas de videoclub muy queridas, que sobre todo los afantes del terror, ¿no? y del slasher, pues yo creo que siempre la han tenido en un trocito de su corazón, ¿no? Además, yo creo que es un buen día para reivindicar a un director, que es Scott Spiegel, que si bien es cierto que su carrera tampoco es que haya sido ni prolífica ni tampoco con un reconocido éxito, pero yo creo que sobre todo cuando te empieza a gustar mucho el cine y empiezas a ver entre líneas, ¿no?, lo que ha sido este personaje y lo que ha aportado, ¿no?, sobre todo a muchos otros directores, creo que su figura debería ser muchísimo más reivindicada, porque creo que es un gran creativo y que añadió muchísimos conceptos dentro de la cultura popular. Y bueno, pues tenemos aquí a Pablo para hablar de él, para reivindicarle, para amar a uno de esos directores que no llegó a triunfar, ¿no?, como otros, como pudo ser dos personas muy importantes que se cruzaron en su camino, una pues Sam Raimi y la otra, por ejemplo, Tarantino. Pero yo creo que hay que adorar a este creador porque tiene mucha magia, ¿verdad?, detrás.
Pues sí, la verdad es que yo reconozco que no conocía el nombre de Scott Spiegel. Y bueno, por hacer un poco spam cruzado, hace relativamente poco hicimos, tú y yo participamos en el programa del el Calabozo del Reverendo Wilson de Reservoir Dogs, y resulta que este Scott Spiegel pues tuvo mucha importancia en la carrera de Tarantino, ¿no? Y es un poco lo que has dicho tú, decir, ostras, estás rodeado de esta gente y ver que eres el único que no despegas, ¿no? Tiene que ser curioso, la verdad es que tiene que ser difícil, pero volviendo a lo que es la propia película, que es lo importante, Intruso en la noche, yo no la había visto y me ha sorprendido muchísimo, porque, vamos, me parece una película muy bien rodada, ya te lo digo, ¿eh? O sea, es la buena serie B, ¿vale? O sea, es claro, sí, que es videoclub y tal, pero hay un interés, un cariño, o sea, sí, sí, y se nota que este tío sabe dirigir, ¿eh? O sea, con presupuesto este tío, y no está muy alejado de Sam Raimi, ¿eh? La verdad es que no, en ese sentido.
No, para nada, o sea, es que este hombre yo creo que es que no tuvo suerte, o sea, no... Bueno, si alguien no le conoce, a ver, Scott Spiegel era amigo íntimo, pues prácticamente desde el colegio de Sam Raimi y de Bruce Campbell. De hecho, bueno, Evil Dead... tiene mucha importancia con él, porque ya no solamente porque coescribiese el guión de Terroríficamente Muertos, sino que, Scott Spiegel y Sam Raimi se dedicaron mucho tiempo a hacer muchos cortos, ¿no? Empezaron a hacer los típicos estos cortillos de 8 milímetros y luego fueron evolucionando, y muchos de ellos tuvieron bastante éxito, ¿no? De hecho, antes de incluso de hacer Evil Dead, ¿no?, ya grabaron un corto sobre esta historia en la que, bueno, en la que el propio Scott Spiegel participaba, actuaba, y también es co-creador de todo este concepto. Y bueno, lo que pasa es que el problema que tuve es que llegaron un momento en el que a Sam Raimi sí que le dieron esa oportunidad, ¿no?, de producir, y a Scott Spiegel además que tuvo muy mala suerte, porque a San Raimi le cogen un poco a raíz de ese corto, y que es Within the Woods, pero a Scott Spiegel, que también tenía proyectos parecidos, uno de ellos que lo tenía para un poco para venderse, ¿no?, como director, y que le fichase, lo perdió o algo así. O sea, que es un hombre que nunca ha tenido esa suerte, ¿no? De todos modos, es un introductor. Yo por ejemplo, es un personaje muy interesante, porque yo creo que, por ejemplo, lo que hace este hombre lo hace muchísimo antes que, por ejemplo, lo que pasó luego con Scream de Wes Craven, en el sentido de introducir la comedia y el humor, que yo creo que es de los grandes, de estos grandes directores que empiezan a utilizar estos conceptos, ya tanto en Terroríficamente Muertos, que además mete cosas muy locas que a él le encantaban, porque él era muy fan del slapstick y de Los Tres Amigos. De hecho, se ponía ya a hacer ahí como cortos, salen disfrazados San Raimi, con cosas así como muy locas. Y en Intruder es que es muchísimo anterior, es mucho igual de innovadora que lo que se suele decir de Scream, pero este tío ya lo estaba haciendo antes en Intruder, ¿verdad? Metiendo ese humor negro y darle una vuelta de tuerca más al slasher, ¿verdad?
A ver, quizá las diferencias pueda ser que Sam Raimi es más juguetón en lo que es la narrativa de la cámara, ¿no? O sea, quiero decir, más que la narrativa, perdón, del movimiento de cámara. O sea, Sam Raimi, una de sus marcas de la casa es que, por ejemplo, muchos sabéis que le metió la cámara en una moto y la tiró a ver qué pasaba, ¿no? Que, de hecho, fuera de micro estábamos hablando de Robert Rodríguez, y Robert Rodríguez también es muy de esa escuela, ¿no? De a ver qué pasa si meto la cámara aquí, o a ver si
el
hago esto.
El cine de guerrilla en estado puro, o sea, estos
totalmente,
son de esta
totalmente.
Gente.
Totalmente, sí. Y Wes Craven con Scream, que has hecho tú la comparación, quizá la diferencia es que Wes Craven metió el tema metacinematográfico, ¿no? Que quizá Intruso a la Noche no tiene, pero no te falta razón en compararlo con estos dos, ¿eh? O sea, porque ves, si yo veo esta película sin saber quién la ha dirigido y me dices que es de Sam Raimi o de Wes Craven, yo te lo compro, porque tiene mucho de los dos, ¿no? En la forma de crear el concepto, de presentar a los personajes, De crear esa tensión, que en realidad, porque claro, lo que estamos viendo es un turno de noche de, bueno, básicamente a los empleados de un supermercado haciendo inventario. Y crea una tensión muy, muy chula, ¿no? La verdad es que, ya te digo, vuelvo a insistir que me ha sorprendido mucho la película para bien, ¿eh?
Es que la peli es un concepto loquísimo. O sea, es que está la gente aquí muriendo entre el sector de las verduras y la carne. Están asesinando gente, además con cosas muy locas. Y sobre todo incidiendo en ese sentido del humor, que es muy de... Claro, porque este slasher es muy tardío, ya es de los últimos grandes, ¿no? De la época,
claro,
de los 80.
Es del 89.
Claro. Ya está acabándose todo esto, y él le da como una vuelta de tuerca. O sea, de hecho, joder, es que estamos viendo a una persona que está golpeando con una cabeza sesgada a otra. O sea,
eso me pareció maravilloso.
Es que es muy macarra. O sea, Scott Spiegel tiene un sentido del humor. No me extraña que, por ejemplo, congeniase con gente como con Tarantino, ¿no? Es que tiene un punto ahí, ese humor negro, esa visión sátira ante la vida, y de jugar con lo macabro. También lo tiene él, o sea, es que... Y es que su nombre es eso, que joder, que podía haber sido uno de los grandes. O sea, si llega a estar en el momento adecuado, ¿no? le hubiese estado ahí. O sea, porque aparte, lo que dices tú, es un buen director. O sea, con cuatro duros que hace esta película en un supermercado, que yo creo que incluso es donde él trabajó, porque he estado viendo un poco su biografía y al parecer él estuvo trabajando en el supermercado de su pueblo, que es donde está rodada la película, y yo creo que es ahí. O sea, que es que directamente es un poco a lo Kevin Smith, o sea,
te iba a decir, se adelanta Kevin Smith 5 años, básicamente, porque justo es lo mismo, rueda en un supermercado mientras está cerrado, y de hecho, y le beneficia muy bien que sea de noche, que solo sean esos personajes, ¿verdad? O sea,
sí.
Tú lo has dicho, es un director de guerrilla de los de antes, de alguna manera, ¿no? De los que aprovecha muy bien la situación, es decir, no tengo ni un duro, tengo un supermercado como podría haber sido cualquier otro recinto, y entonces creo una película en la que funcione esta trama. De hecho, otra cosa, que esto es como una parte técnica y es una curiosidad, pero bueno, y que me parece curioso decirlo, porque básicamente, vamos a intentar no hacer muchos paralelismos con Reservoir Dogs, aunque a veces es difícil, que es como lo quería hacer. O sea, Tarantino quería hacer una película como esta, con Reservoir Dogs, y quería rodarla con colas. Las colas son las trozos de película sobrantes de los rollos, ¿no? Lo que no se ha grabado, sí. Pues luego eso se vende, digamos, de segunda mano, y claro, a un precio evidentemente pues, muy, muy inferior. Y bueno, pues juntando esos trocitos te puedes crear tu propia película con empalmes. Y es que es curioso por eso, porque Tarantino vio esta película y un poco es lo que quería hacer. Y de hecho cuando... Porque a Scott Spiegel, ahora mismo no recuerdo, lo conoce a raíz de Video Archives, ¿no? Me parece.
Sí, se lo presentan. Va ahí como... Creo que Tarantino primero habla con Lawrence Bender, que también es de la pandilla, y a raíz
Lawrence Bender lo conoce en
la barbacoa de Scott Spiegel. Exacto. Vale, sí, sí. Pues yo creo que es en el videoclub este, sí, y congenian un poco, y luego ya, pues a partir de la barbacoa que monta este hombre, es que este hombre de Tomás están todas, porque luego he visto que cuando se muda a Los Ángeles se pone a vivir con los hermanos Coven. Estuve viviendo también con Frances McDormand, o sea que, claro. Es que es un tío, bueno, hasta ahí, que... o sea, en el cine actual.
Es que es un poco la colla, ¿no? Como decimos aquí en Valencia, porque quiero decir, los Coen y Raimi eran muy amigos y Frances McDormand era amigo de eran amigos todos. De hecho, ellos juntos hacen la de Ola de Crímenes, Ola de Risas, sí. Que lo siento, pero a mí me parece un mierdón de peli.
Te van a matar, ¿eh? Por eso, ¿eh?
Ya. Sé que tiene muchos fans, pero a mí no compré el... O sea, mira, igual es la típica peli que igual no viene en el momento idóneo, ¿eh? Que igual la vuelvo a ver ahora y me sorprende.
Échale un vistazo, a mí sí me gusta, ¿eh? O sea, pero, no es mi peli favorita, pero sí que me mola, ¿eh?
Con los Coen solo tienen un problema, y es que cuando hacen una buena peli, me parece que hacen la mejor, pero cuando hacen algo regular, me cuesta entrar, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el rollo del slapstick, volviendo a Scott Spiegel, creo que lo hacen mucho mejor en Evil Dead 2, en Terroríficamente Muertos. Es que ahí yo tengo una frase que digo mucho, es que Terroríficamente Muertos prácticamente es como si el Pato Lucas protagonizara un slasher.
Pues esa película es... joder, tío, la pude ver en cine, tío, ¿eh? ¿Sabes?
Qué maravilla.
Y lo que no sé si la vi en cuando se estrenó o si la vi en un pase posterior, es que no me puedo creer que mi madre me llevase a ver Terroríficamente Muertos con 7 años. O sea,
es que
mi madre me llevaba a ver esas cosas, tío. Pero es que yo sí que me acuerdo, porque me acuerdo un montón del final de Terroríficamente Muertos, verlo en cine, tío. Entonces digo, joder, pero ¿por qué hacía esas cosas mi madre, tío? O sea, pero claro, luego así acaba yo de chalao, tío. Pero es que es un poco así, ¿eh?
¿Sabes? Bueno, pero eso es bonito, ¿no? Bueno, la amistad con Sam Raimi más o menos la debe seguir teniendo, porque estoy mirando que participó en Arrástrame al Infierno. Hizo cameos en dos pelis de Spider-Man, o sea que bueno, y algo de relación debió de tener en algún momento con Tarantino, porque dirigió por lo menos escribió el guión de Abierto hasta el Amanecer 2, que sí. Yo no las he visto esas, no sé qué tal está en la descripción posteriormente.
Pues yo no la he visto, tío, no sé, es que no he tenido muchos huevos, a lo mejor luego la veo y me he perdido ahí una joya, ¿eh? No sé, bueno, ya, está Dani Trejo y Robert Patrick, creo, si mal no recuerdo.
Ya, pero a ver, Dani Trejo le invitas a un bocadillo y te hace la peli, o sea, quiero decir que...
Bueno, yo la vería, ¿sabes? Yo, además está dirigida por él, creo, también. O sea,
sí,
aparte, también dirigida.
Está escrita y dirigida por él. Sí, joder. Sí, sí, sí.
Y también hizo la de Hostel 3, también es suya, ¿sabes?
Ah.
O sea, que, hombre, que si cosas hace, ¿no? Pero, joder, es que como que le dejan un poco como las migajas, ¿no? A este hombre, da un poco como esa impresión.
Fíjate que un poco rodeando los nombres que hemos dicho, ¿no? Porque Hostel la crea Eli Roth, que es como muy amigo de Tarantino, Scott Spiegel está por ahí. Tiene pinta, probablemente, que Scott Spiegel, dentro de este círculo que hemos dicho de directores de serie B y tal, debe de estar bastante reconocido por lo que decimos, ¿no? Que él en realidad, bueno, sigue trabajando. De hecho, incluso hizo el guión de una peli de Clint Eastwood. O sea, quiero decir que bueno, ahí está, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es el típico ejemplo que es una persona que dentro del gremio se le quiere mucho y se le valora, ¿sabes? Pero fuera del gremio, no, o sea, de cara a los creadores está bien valorada, pero de cara a los productores no. O sea, le pasa un poco como ese rollo, ¿no? No apuestan dinero por ese hombre, pero sí que se le ve que se le tiene en cuenta y se le escucha, ¿no? Porque no me extraña, porque yo creo que él tiene sus valores, o sea, y no es un idiota, ¿sabes? Es un hombre con mucha creatividad y lo que decías tú, que sabe dirigir bien, o sea que yo creo que algo tiene, ¿no? Es un personaje que es muy peculiar, ¿eh? Yo creo que de estos raras avis de estas del cine, Scott Spiegel la tiene, ¿no? Como es esta película, que a mí es una peli muy de una época, ¿no? Primero hay que entender un poco lo que fue el slasher, la sobreexplotación de este tipo de cintas. Y luego ya llegando hasta esta época, ¿no? En la que ya se había hecho de todo con este concepto. Y joder, y bueno, presentar esto así es que es muy loco. O sea, es que es un supermercado, macho. O sea, es que es una cosa como muy de ida de olla, ¿eh? Todo lo que aparece un poco en esta película y que acaba funcionando, ¿eh? O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Con un final que también es bastante, bastante inteligente, ¿eh? O sea,
No sé hasta qué punto esta película puede ser conocida o no, pero podemos poner, si quieres, el cartelito de perdón, de spoiler alert, porque sí. Si no, no podemos hablar bien a gusto de esta peli. Plantea cosas que quizá a día de hoy pueden llegar a ser hasta conflictivas, ¿no? O sea, que igual no se plantean tanto. Primero, plantea una relación abusiva. Entonces, claro, te hace el juego de. Primero te hace el juego, que es muy de Agatha Christie, de quién es el asesino. ¿Vale? Te presenta que una de las cajeras, su exnovio, acaba de salir de la cárcel, ¿no? Si no me equivoco, y que, vamos, que le pegaba y que demás. Entonces, tal como dirige la película.
Que le pegaba y que demás, y que va a la cárcel porque en un momento en que la estaba hostiando en un parque. Apareció como alguien ahí a meterse por medio y se lo carga. O sea, que esto es que es, vamos, lo de claro. Lo típico que vemos en las noticias ahora, o sea, te lo está metiendo este tío ya 20 años antes. O sea, que es algo que una denuncia social muy interesante, ¿eh? O sea, a mí me parece, vamos, que joder, este hombre tiene visión, ¿eh?
Joder, totalmente de acuerdo. Y claro, por eso digo que lo que es la dirección, evidentemente, te está jugando a que él es el asesino, ¿no? Porque tal como te lo rueda, te lo pone como mirando, como observando, de vez en cuando aparece por ahí. Claro, evidentemente, pues un poco. A ver, pues tú más que yo, evidentemente, ¿no? Pero quien ha visto mucho este género sabe que no es tan fácil nunca, ¿no? Que la opción más fácil, evidentemente, es la que no va a ser. Pero te juega muy bien con bueno, decir, a ver, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué está viendo aquí? Muy poco a poco. Y eso, o sea, es. A ver, no, no sé si he hecho la comparación alguna vez, ¿no? Pero de alguna manera el slasher es como una evolución al final de 10 negritos, ¿no?
A ver, todo tiene que ver, o sea, es una versión moderna de conceptos que ya se estaban utilizando. Hombre, moderna, ahora ya no es moderna, ¿no? El slasher tuvo su momento y, bueno, pues ha tenido su revival y de vez en cuando se revisita y de hecho se hacen hasta obras muy maravillosas, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos It Follows, ¿no? Que es un peliculón casi de corte indie, ¿no? Haciendo el slasher, ¿no? O sea, que fíjate, todavía hasta la época de la actual se sigue de vez en cuando visitando un poco este género, ¿verdad? ¿Sabes? Es muy curioso.
Sí, incluso aunque luego va por otro lado y sea como más arte y tal, pero Midsommar no deja de ser un slasher. En un pueblo, ¿no? O sea, yo lo que llamo un slasher fallero.
Sí, bueno, yo a ese le metería un poco más Fall Horror que slasher, pero sí, bueno, tiene alguna cosita. Yo la que es más slasher es It Follows, que yo creo que es la que más es fiel al concepto, ¿no? De, o sea, más de toda la vida, de meterte en el slasher puro y duro, ¿eh? O sea, pero vamos, que tampoco no vamos a cambiar el mundo, ¿eh? Por esta discusión, ¿eh?
No. Cambia. Luego, si te parece un poco metidos aquí en faena, decir que es curioso que en los carteles de la película cómo te la venden, ¿no? ¿Con qué personajes? Claro, ya hemos dicho que está protagonizada pues un poco por los colegas de entonces.
Y te hacen un puto spoiler también, ¿eh? En algunos carteles, ¿eh?
Sí,
en algunos carteles te sacan el asesino, que dices, pero totalmente. Bueno, tío, ¿esto qué coño es? ¿Sabes?
O sea, que les da como igual que la sorpresa. Claro, te ponen, evidentemente, dos de los actores son Sam y Ted Raimi, ¿vale? Bueno, eran colegas, es decir, hace falta gente y ya está. Y es curioso que Sam Raimi hace. Claro, porque en el 89 él ya había dirigido dos Posesión Infernal, ¿no?
Si claro,
no,
sí, yo creo que en esta época ya viene justo después de que hayan hecho Terrificante Muerto, ¿sabes? Y estaban ahí los dos, ahí. O sea, ahí dándolo. Claro, sí, yo creo que esto es un poco como para. Un poco como. como agradecimiento, ¿sabes? Un poco sí. Sam Raimi ve que él está funcionando muy bien y que Scott Spiegel está ahí, pero el hombre no da ese pasito y pues se mete un poco en la producción y en la promoción y le deja su nombre, ¿no? Para que aparezca. También claro, sale Bruce que... Campbell aquí también, haciendo un pequeño cameo. ¿La ha reconocido a Bruce Campbell? Porque como tiene...
Sí.
Que como la pantalla es tan guarra, también a veces puede costar y todo, ¿eh?
Es que claro, o sea, en el... Mira, estoy viendo uno de los pósters y te dice... El Intruder, ¿vale? Y arriba te pone Sam Raimi. Que no te especifica qué hace Sam Raimi, ¿sabes? Ahí a lo pícaro. O sea... Director de Spider-Man, Darkman y The Gift, que ahora no caigo en cuál es The Gift, pero...
Pues no, ahora mismo me deja un poco loco, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Pudiendo poner Evil Dead, no sé por qué ponen The Gift, pero bueno, vale. Y luego Bruce Campbell, que como bien has dicho, hace un cameo al final, 2 minutos por ahí, ¿no? O
sea... Sí, la verdad que lo de Bruce Campbell es un poco... Bueno, Bruce Campbell, que también... Es que Bruce Campbell es un tío raro también, ¿eh? O sea, es un tío que quiere mucho a todo el mundo, pero también es... Yo le veo más majo a Sam Raimi que a Bruce Campbell, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Yo, o sea, con todo el amor que le tengo a Bruce Campbell, porque yo la adoro, pero si tuviese que elegir tomarme unas cervezas, o sea, me iría a comer con Sam Raimi y me tomaría un café con Bruce Campbell, ¿sabes?
Sí.
Porque pues, te puede salir un poco raro, ¿eh?
Bruce la Campbell cosa, ¿eh? Tiene pinta que depende del día. depende del día que le pilles. O sea, es el típico que dices, bueno, buenos días, y depende de lo que te conteste, ya... ¿Vas a cervezas o a cafés, no?
Sí, totalmente.
Tiene pinta... Bueno, porque de hecho, a ver, es muy famoso estas broncas que han tenido los dos y depende de la época, ¿se ha hablado de continuación de Posición Infernal o no? Porque han tenido épocas de estar muy enfadados y otras de ser muy amigos. Entonces es curioso, ¿no? Pero bueno, y al final, o sea, es amistad de siempre porque Bruce Campbell sigue saliendo en casi todos los productos de Sam Raimi, ¿eh? O sea... Ya sabemos, bueno, no sé si sabemos, pero se está rumoreando. Ha estado en el mismo lugar de rodaje que Doctor Extraño, la segunda parte que la dirige Sam Raimi. Entonces todo hace indicar que va a tener un cameo en Bruce Campbell.
Ah, muy bien, muy bien. A ver si hace más pelis, tío, Sam Raimi. Joder, tío, es que me encanta, tío. De la que soy súper fan es la de Arrástrame al Infierno, tío. Es una película que cada vez me flipa más esa película, tío. O sea, se ha convertido en una de mis favoritas, tío. O sea,
yo hace mucho que no la veo, pero recuerdo que me lo pasé como los indios. O sea, es decir, hostia, qué bien. Además es que vino como súper cerquita de Spider-Man 3.
Sí.
Que no vamos a hablar de Spider-Man 3 hoy, porque no, ¿vale? Pero claro, y o sea, es un Sam Raimi rebotado, decir, hostia, os vais a cagar ahora. Y es una pena que no haya tirado más por ahí, ¿no? Porque luego lo que ha ido dirigiendo es como más de encargo, ¿no? Sin apenas...
Sí, tenía que haber tirado un poco tal vez por ese rollo, tío. Si es que yo creo que es donde está bien, o sea, a ver, si esta gente nace de la guerrilla, ¿sabes? Estar a gustos ahí un poco en esos ambientes, ¿no? O sea,
a ver, vale, de todas...
Que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Joder, que luego se mete en Spider-Man, que eso es un proyecto que ahora parece muy fácil, pero cuando él se mete en Spider-Man, en el momento en el que se mete, no había mucha gente con mucha capacidad para sacar eso adelante, ¿eh? O sea, claro, eso era un marrón en esa época, no es como ahora, que en esa época era un marrón y gordo, ¿verdad?
¿Sabes? Hacer vamos, Spider-Man. Claro, a día de hoy le dan Spider-Man a cualquier Sandokan que entre, que es el John Watts este, y pero claro, o sea, Sam Raimi es como decir, hostia, es... Es
vale,
tema,
de Gate es premonición. Vale, ya lo he encontrado.
Vale, vale.
¿Sabes? Una peli raruna también. No está mal, ¿eh? Pero es una peli también raruna.
Pero no deja de ser curioso que una película de este corte de terror y de género, que la promoción es con Sam Raimi y que no digas Evil Dead. O sea, es como muy raro, ¿no?
Rarísimo.
No tiene mucho sentido. O sea, lo de Spider-Man lo puedo entender porque evidentemente es lo que más llama la atención o lo más conocido famoso, ¿no? Pero bueno, claro, es que estamos yéndonos por las ramas con Sam Raimi y tal, pero nada, simplemente es decir que promocionan la peli con los nombres suyos. Y luego, estaba hablando y antes, mientras hablabas, me he acordado que yo he dicho, bueno, Sam Raimi es como más juguetón con la cámara y tal, pero he recordado ese plano que hay desde un teléfono, que es como súper loco, ¿eh?
Joder, y en el que meten en el carro, tío, de la compra, meten una cámara por ahí. Sí. O sea, es que es muy parecido. O sea, se nota que estos tíos han hecho cortos toda la vida juntos. O sea, sí. Es que O sea, de hecho, yo creo que, por ejemplo, o sea, si tuviesen que hacer una cuarta parte de Bill Dead, yo se le dejaría a Scott Spiegel, porque es un tío que sabe hacer lo que hacía Sam Raimi, ¿sabes? ¿Sabes? No, es que juegan en la misma liga. Están los dos ahí, se ve... O sea, lo que pasa que, claro, es otro concepto lo que es Bill Dead que Intruder, ¿no? Pero es que Intruder tiene mucho de lo mismo que hizo Sam Raimi, que era coger el género de terror que todos conocíamos, desde el rollo de Lovecraft, todo, tío, y darle una vuelta de tuerca, meterla en cosas como muy locas. Y aquí al final lo que pasa un poco con Intruder, ya un poco centrándonos en esta cinta, es eso, que es coger el slasher que ya estaba aquí ya muy quemado, y le da una vuelta de tuerca. Y joder, porque esta película no triunfó tanto a lo mejor a nivel de cultura popular, pero podía haber habido un cambio y podrían haber creado slasher loquísimo. O sea, lo de slasher en el supermercado, el slasher en la piscina comunitaria, o sea, no sé, que son cosas así que a mí me vuelven muy loco.
Quiero ver un slasher en una piscina comunitaria.
Joder, pero es que lo que se juega en esta película es un poco ese rollo, ¿eh? O sea, es como decir, vamos a sacar los cánones del slasher y los vamos a meter en otra cosa, que es como muy de andar por casa, tío. Y es que si lo piensas, me da terrible. O sea, yo de hecho me acuerdo mucho, cada vez que pienso en esta peli, en la canción esta de Alaska, y creo que era con los Pegamoides, la de Horror en el supermercado, que yo no sé, que yo, ¿sabes? Me gustaría que la canción viniese por esta película, ¿sabes? Que les hubiese influenciado. No, puede ser, ¿eh? Porque esta gente veía mucho cine, ¿no? Y eso, ¿no? Pero...
A ver, no me extrañaría nada viendo Alaska. Si me dices otra persona, te digo que no, pero a Alaska le gusta meterse en estos fangos. O sea que no me extrañaría.
Pusieron el título de un disco, El extraño viaje, ¿no? Y cosas así, o sea que...
Sí, y,
que...
y cuando empezaron con fan... Bueno, cuando empezaron, no te sé decir, pero bueno, en fin. Con Fangoria hicieron un videoclip que eran los X-Men, no sé si lo recuerdas.
Ah, sí.
Ella embutida de cuero como Tormenta, que era un poco raro todo.
Estoy mirando a ver si sale. No, pero no viene. Estoy buscando un poco la concepción de la canción y no dicen nada, tío. Qué
lo
pena,
que pasa, ¿sabes? Por lo que decías de la comparación, que es inevitable por empezar y estar en el grupo de amigos de Sam Raimi, es que Scott Spiegel con esta película sí que le da una vuelta al slasher, le da una vuelta bastante chula, pero desde un punto de vista quizá más clásico. Y no sé si eso... quizá es un poco la diferencia, ¿no? O sea, evidentemente juega con la cámara, la mete igual como muy arriba, la mete desde un espejo, ya lo hemos dicho, ¿no? Que hay una escena que la mete dentro de un teléfono. Es que, a ver, que básicamente es muy animación, o sea, mete como las sombras del teléfono de ruedas y mete ahí el plano, la verdad es que... Y, joder, pero funcionaba en... Es muy comiquero, o sea, se nota que vienen también de este mundo del cómic, ¿no? Todos esos planos de viñetas y demás. Pero, por ejemplo, cuando se pone serio, la escena en la que ellos están en el descanso, en un momento dado que están todos como comiendo y tal, si te das cuenta, tal como mueve la cámara, cómo hace a veces ese paneo circular, o a veces simplemente los está viendo, eso es Reservoir Dogs.
Joder, te lo iba a decir, tío. Es que yo creo que ahí Tarantino tomó nota de esa escena, ¿eh? O sea, porque es que les pones un traje y es lo mismo, ¿eh? Y metes a Harvey Keitel y a estos y es que es una jodida escena. Es que lo que te digo, lo ves, este tío sabe dirigir. O sea, es un tío que... O sea, de hecho, cuando estuvimos preparando Reservoir Dogs, o sea, Tarantino ya conocía la Intruder y era una película que le había llamado mucho la atención. O sea, la gente que estaba estudiando el cine en ese momento, joder, veían una película muy innovadora. O sea, a lo mejor la gente de fuera del cine pues la veía como un slasher, una película que gustaba mucho, que se alquilaba, que la gente pues le hacía gracia, pero la gente que estaba estudiando cine estaba viendo cosas que a lo mejor el mundo no veía. O sea, decir, hostia, vean a este hombre con una serie de recursos pues muy, muy chulos, ¿no? Que es lo que tiene esta peli. Que es muy rara porque es una película que... De hecho, es un poco larga, o sea, porque los 20 primeros minutos hasta que pasa algo se pueden hacer tediosos, ¿sabes? A mí me gustan, ¿sabes? Porque yo soy de los que me gusta un poco que la cosa se cocine y que te saquen aquí las historias de estas costumbristas. O sea, a mí me hace gracia, ¿sabes? Pues yo sé que a todo el mundo no suele entrar con eso. La banda sonora es rara también.
Es que eso te iba a decir, que quizá lo que podría haber hecho que esta película funcionara mejor es una banda sonora, ¿no? Porque todas escenas iniciales hasta que arranca... Te lo imaginas, claro, es que es un poco la diferencia entre Carpenter, que está también, nombrar a Carpenter es nombrar a otro nivel, ¿no? Porque las bandas sonoras que Carpenter dice, bueno, si yo en realidad lo que hago es como 3-4 notas, el sintetizador y pa'lante, pero sabe crear, sabe dónde colocar esas notas para crear esa tensión y que te marque, ¿no? Yo creo que parte del éxito de Halloween es esa banda sonora que te lleva a ese mundo de tensión, ¿no? Y quizás un poco lo que le falte aquí, una banda sonora que acompañe todo. Pero claro, tiene recursos que molan mucho, que es como una de las cajeras, de repente la ves en la oscuridad, como sabes que le va a pasar algo, ves como que aparece como un cuchillo y el siguiente plano es uno de los trabajadores cortando un melón. Y es como, hostia.
Joder, es que vaya mezcla de cosas, ¿no? Hay que decir de todos modos que también fue una cinta bastante censurada, tenía mucha más sangre, ¿no? Y mucha mandanga. Bueno, ahí por aquí detrás está Greg Nicotero y toda esta gente, joder, estos trabajadores, Robert Kudman, Howard Berger, que son esta gente de la casquería, ¿sabes? Que son auténticos especialistas, ¿no? En meterte efectos especiales geniales. Ahora mismo, ostras, han hecho de todo. Estuvo también, creo que en el Ejército de las Tinieblas también estaban detrás, me parece, ¿eh? Que el Ejército de las Tinieblas, otra cosa, ¿no? Pero los efectos especiales que tienen son maravillosos, ¿verdad? Son una puta delicia.
Sobre todo la mezcla de efectos, sobre todo, pues eso, muy. Desde meter maqueta, con meter maquillaje, meter stop motion, es que ahí, claro, nos vamos a un mundo también súper extremo y maravilloso, ¿no? Pero es que otra cosa que yo quería destacar de esta película es que el maquillaje es bueno.
Sí.
Y además sabe cómo rodarlo, porque esto yo no sé si lo hemos hablado alguna vez en algún sótano, pero no solo basta con tener un buen animatrónico o un buen maquillaje, tienes que saber cómo rodarlo.
Claro.
Para que no del cante. Y aquí, por ejemplo, en la escena cuando a uno de ellos le corta la cabeza por... Es que ni siquiera le corta la... Lo normal de cortar una cabeza es cortarla por el cuello. Y aquí, esto que es muy chulo, se la corta, digamos, por los dientes, ¿no?
Ojo, mola un huevo esa escena, claro, ¿eh? Está muy bien, ¿eh?
O sea... Lo único, por ponerme aquí un poco imbécil, ¿vale? Y poner una pega donde no debería, es que quizá el grito podría haber estado un poco más estirado, ¿no? Porque hay un momento como que el grito se apaga... Y ya ves él cortando el muñeco, pero te digo que esto es un como la crítica más imbécil que se le puede hacer a esta escena y a esta película.
Sí, a ver, tiene un poco de vez en cuando se le ve un poco el cartón, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que también es un poco, yo creo que fruto pues un poco lo que tenía, ¿no? Esta gente ahí para trabajar, ¿no? Pero joder, sí, tío, o sea, las muertes son loquísimas, tío, o sea, es que aquí y joder, que yo no sé si la edición que hemos visto nosotros se la ha censurada o no, porque joder, si todavía hay censura después de lo que hemos visto, tú tendría que haber escenas bastante fuertes, ¿eh? O sea, lo que... Joder, hostias, porque aquí sale bastante casquería, ¿eh?
Claro, ¿sabes? A ver, no he indagado tanto para ver qué puedo esta escena, se pudo cortar o no. Yo supongo que hemos visto la edición sin censurar por lo que tú dices, ¿no? Porque hay,
sí, yo creo que
casquería.
Sí, ¿no? Porque hemos visto ahí de todo, ¿eh? ¿Sabes? Joder, y cosas como de un humor muy... A mí me hace mucha gracia ver la piscina esta con las langostas y la mano, y tirando la mano, y cosas así, o sea, es que tiene como cosas así como muy burras, que, joder, un tío comiendo aceitunas y que haya un ojo dentro de las aceitunas, o sea, que esto también es muy de San Raimi, ¿sabes? Ese rollito, esas bromas que se tienen entre ellos, tío, que es muy divertido.
Una de las muertes que viene desde un punto que es como muy, muy, muy loco lo que tú dices, ¿no? O sea, uno... Es que, claro, es que volvemos al concepto que a ti y a mí nos gusta bastante, que es el costumbrismo, ¿no?
Sí.
Y es que a lo largo de toda la película es lo que yo he dicho. O sea, estamos viendo a la gente haciendo el inventario. O sea, de hecho vemos hasta el contable con las facturas y demás hablando del tema, que luego al pobre hombre pues lo matan con...
Bueno, justamente... pobre hombre es un poco hijo de puta, ¿eh?
Ya.
O sea, porque bueno, quiere vender la empresa y mandar a la calle a todos los pobres ahí. O sea, que yo en verdad me alegro. Es de los que mueren y digo, bueno... ¿Sabes? Tampoco me va a poner...
Además, es que tiene soluciones muy chulas de género, que es como cuando se matan a este tío que le clavan el pincho de las facturas en el ojo y de repente lo que se llena de sangre la lámpara que ha caído, el flexo, y entonces te mete un filtro rojo, ¿no? Que
sí.
Funciona muy bien ahí. Pero el tema del el que está poniendo las cajas de cereales, las está colocando y de repente empieza... Se la lanzan Y él lo que piensa que es uno de sus compañeros que está haciendo el imbécil. O sea, y es en realidad el asesino que está jugando con él.
Ah, es que eso es maravilloso, tío. Todo el juego que hay con eso, los juegos de sombras, se meten mucho de vez en cuando, vemos ahí una aparición aquí muy subliminal, ¿no? O tanto sí. Del novio o del propio asesino, o sea... Joder, está muy... Hay una escena que me parece muy terrorífica, que lo que pasa es que, claro, la película no entra, yo creo que no da miedo. O sea, a mí esta película lo que da es para reír, es un poco para ver sangre, ¿sabes? Es un poco ya... Bueno, habrá gente que se le habrá dado miedo, ¿sabes? Pero bueno, yo es de estas que veo con palomitas y a ver la mayor burrada, ¿no?
Sí, es mi concepto. Sí, es muy ese rollo, sí.
Pero hay una parte que está muy bien rodada, que es en la de cuando ya aparece el asesino, que está persiguiendo a Elizabeth Cox, a esta chica, y va saltando de caja en caja. Me parece que esa escena está súper bien rodada, tío. Y de hecho creo que a mí creo que da bastante miedo, ¿sabes? No sé si es por el propio actor, que se mueve muy bien. O bueno, también creo que esa escena, joder, esa escena la metes dentro de otro contexto y da bastante mal rollo, ¿verdad? Cuando empieza a perseguirla y ella está corriendo todo el pasillo y el otro está saltando ahí, como parece ahí como una especie de gorila, tío, ¿sabes? No sé, da mal rollo, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, vamos, a mí me... es que tiene soluciones muy buenas, al final es un poco lo que estamos hablando. Y luego, en el tema del humor, por comentar otra de las muertes, es cuando muere el Ted Raimi, ¿no? Que yo no sé si te pasa que a mí me da mucha rabia la cara de Ted Raimi, ¿no?
A mí me da mal rollo, tío, es un tío que dan ganas de golpearle, tío. O sea, ¿verdad? O sea, yo le tengo mucho cariño, pero porque, joder, es que ya lo he visto en tantas cosas a este hombre, claro. Que es que... Es imposible no quererle, o sea, es que ha estado dentro de mi vida.
A ver, no tiene tan cara de hijo de puta como... Igual no es hijo de puta la palabra. Tan cara de basuresco como el hermano de Ron Howard, que ese tío sí que se lleva la palma como grimoso. O sea, absolutamente como persona detestable y que luego probablemente será la mejor persona del mundo.
Sí. ¿Vale? Pero... Yo a la gente le recomiendo, de hecho tenemos podcast, la de que vea la del heladero, que es una maravilla esa película. Es una delicia esa película.
Me la has dicho alguna vez, a ver si le he hecho un ojo que yo no la he visto.
Joder, por favor, O sea, es también una puta delicia. Y es que la película está hecha para ese hombre, tío. O sea, necesitas un tío asqueroso y claro. Él te lo da, pero al cielo.
Es que el hermano, o sea, Ted Raimi, está toda la película... Que es lo que hablamos del humor, ¿no? Con cascos, escuchando música, cortando cosas.
Joder,
cortando...
pero lo de la música no te descojonas, tío. A mí me hace mucha gracia porque es una canción como de la New Wave super cutre, o sea, de estar de Casiotone, que da mucha vergüenza ajena. Y me hace mucha gracia porque está lo que dices tú, y cuando se lo cargan, me mola mucho, tío, que es que esté sonando como más lenta, tío. O sea, son detallitos, tío, que me parecen de joder, que esto te lo tienes que pensar. O sea, son detalles de director que lo tiene todo como todo controlado, ¿verdad?
Claro, es que la planificación de esa escena es muy buena, porque está, ya te digo, toda la película ha estado cortando cosas. Y entonces él ahora mismo está como cortando perejil, ¿vale? O sea, que decir, no hay como nada menos automático, o sea, más automático, perdón, y más está ahí cortando perejil con esa música y tal, y está el plano de la mano, plano de corte, plano de la mano otra vez, así como tres o cuatro veces, y de repente esa bajada de cuchillo no es su mano, sino la del asesino. Entonces creo que lo lleva muy bien todo ese funcionamiento.
Joder, además luego ya cuando aparece ya después ahí troceado, que sigue el Wallman todavía, tío, por ahí. Sí. Que dices, joder, o sea, es que las bromas de esta gente como que las llevan le dan como una cuarta o quinta vuelta, tío. O sea, es que el humor que sale aquí... A ver, yo creo que Terroríficamente Muertos creo que está en un nivel superior. Es que esa película es, joder, es una puta voladura de cabeza, o sea... porque es que, claro, joder, si tú vienes de lo que es Terroríficamente Muertos, la gente yo creo que ya se toma Evil Dead un poco más como de coña.
Sí.
Pero si no hubiese existido Terroríficamente Muertos, yo me acuerdo ver Evil Dead en su momento y cagarme de miedo, o sea, pero cagarme de miedo que te cagas, o sea, lo siento, yo la veía así, como una película muy mal rollera, o sea, no, por lo general, también la vi de niño, ¿sabes? Hay que entenderlo. Pero claro, Terroríficamente Muertos es que es una locura, tío, o sea, eso es un testing después, macho, ¿sabes? Lo que hacen ahí, ¿verdad?
A ver, es que el tema de Posesión Infernal del humor, yo la que rompe el tono totalmente es El Ejército de las Tinieblas.
Sí.
Que ya, sí. Ya es otra cosa. Para mí, Terroríficamente Muertos, y es parte de la que es mi favorita de las tres, es que es el nexo entre la 1 y la 3. Porque la 1, como tú hubieras dicho, es una película totalmente de terror, que yo creo que prácticamente ahora mismo no la tengo fresca, ¿vale? Hace bastante que no la veo, pero no recuerdo demasiados alivios cómicos en
yo creo que Death. Tienen algunos, o sea, tienen un poco más disfrazados, o sea, sí. No, ahora mismo no sé qué decirte, pero sí que recuerdo que tenía algo, o sea, y sobre todo viéndola más de maduro. Pero una película da mal, es que es una película mal rollera, ¿eh?
Es una película muy 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 mal rollera, pero en cambio terroríficamente, es curioso que estamos diciendo Evil Dead y Terroríficamente Muertos y no Evil Dead y Evil Dead ni Posesión Infernal, o sea, no sé muy bien por qué estamos haciendo eso, pero bueno, vamos a seguir, que es gracioso. Es
muy divertido, ¿no?
Sí, aquí. Terroríficamente Muertos tiene escenas muy chungas, muy de terror, pero ya empiezan a jugar mucho, por eso yo decía lo del Pato Lucas, porque juegan mucho, mucho con el slapstick, ¿no? De hecho, la escena del... A mí me vuelve loco la escena de la cabeza del reno este, del ciervo, cuando se empieza a descojonar de él. Uah,
eso
es
maravilloso.
Y demás,
bueno, y el momento de la mano, que yo creo que eso es ya... Sí. Es como traer una película de dibujos animados al terror, tío. O sea, es que es la hostia, tío. ¿Sabes?
Es que... El concepto es de dibujos animados, pero el tono es de... Pero, vale, sí, pero que se está cortando la puta mano. O sea, ¿qué está pasando aquí?
Es la hostia, tío. Bueno, oye, y decir eso, que gracias a muchas de esas escenas fueron porque Scott Spiegel también las diseñó, que es claro. El coescritor. O sea, que aquí vemos un poco de dónde es viene este hombre, ¿sabes?
Claro. Aunque sea posterior, creo que puede ser una buena sesión doble verte primero Intruso en la noche... Y luego Terroríficamente Muertos, ¿verdad?
Joder, pero vamos, yo creo que funcionan muy bien las dos. O sea, creo que es una sesión
además,
muy
ese
adecuada.
Orden. Tiene que ser ese orden. Sí. Porque como Evil Dead, la saga de Posesión Infernal, tiene esta cosa de que cada una es un remake de la anterior, de alguna manera, ¿no? Como que te la reinicia, te la recuenta, que es como muy muy raro. No sé muy bien por qué es eso. Pero siempre te recuenta el origen, ¿no?
Yo nunca lo he entendido. Y de hecho, ahora, porque estamos en la época de la sobreinformación, es más fácil. Sí. Pero yo te reconozco que hubo una época en la que yo no tenía muy claro qué pasaba aquí. O sea,
claro.
yo a veces... Yo recuerdo una época... Bueno, yo esta película sí que la vi en videoclub porque fue de... Yo tenía como 4 o 5 videoclubs en los que era socio. Yo que eso era muy común, ¿eh? Sí. Y en el videoclub que alquilé el Ejército de las Tinieblas era el videoclub de la persona que le molaba la mandanga, ¿sabes? Le molaba el terror, sí. La serie B, ¿sabes? Era el Jedi, ¿no? O sea, era como sí. Un poco el Obi-Wan Kenobi. Que además, tío, lamentablemente me enteré de que falleció muy joven, tío, ¿sabes? Me dio mucha pena porque, claro, yo era un niño... Un adolescente no llegué a... Nunca he tenido como un poco de... Por esto, que los negocios acaban y pierdes un poco el contacto y falleció. Una persona fallecería como a la edad de los 40 y pocos años, tío. Y bueno, pues aquí mi homenaje, ¿no? ¿Sabes? Un poco a los trabajadores del videoclub que yo creo que tanto nos han dado, ¿sabes? Y a lo mejor este podcast está aquí pues por lo que nos me dio ese hombre y lo que nos ha dado esta gente. O sea, que bueno, que su labor hacían, ¿eh? Perdonad por el speech, pero bueno, ya aprovecho y lo meto. Y, joder, yo me acuerdo que me recomendó Terroríficamente Muertos. A mí me lo recomendó un poco porque sabiendo que yo era un niño, era como decir, te voy a meter mierda, pero te voy a meter esto, que es como muy de coña, que yo creo que a ti te va a molar, ¿sabes? Es un poco, tío. Pero claro, yo me acuerdo de una época de no enterarme bien, decir, pero esta que he visto yo, no la había visto yo ya antes, esto que es un remake o porque claro, no tenías mucha conciencia de que era una segunda parte, porque como salía parte de la primera, luego te topas con el Ejército de las Tinieblas también, que yo era un crío, y como tampoco había tanta información, o sea, porque ahora la gente va aquí muy de lista, yo creo que la gente diría, coño, Ejército de las Tinieblas, pero si está dentro del mismo universo de... O sea, antes el cine iba un poco así, ¿eh? No es como ahora, ¿eh? ¿Sabes?
No, pero es que aparte de lo que tú estás diciendo, en la segunda... el personaje de Ash te cuenta lo que ha pasado en la primera, un poco largo, pero te lo cuenta de forma diferente.
Te hace un corto, un corto diferente, tío. Es una cosa
sí,
muy loca.
Porque
sí.
en la primera va con los amigos y en la segunda te dice, no, fui con mi novia. Y dices, no, o sea, fuiste con los amigos. Y luego la tercera no empieza desde el punto que acaba la segunda, sino que empieza de otra manera y te cuenta lo que ha pasado en la segunda de una manera totalmente diferente. Y no, a ver, evidentemente yo creo que eso es intencionado a Sam Raimi por lo que decimos, porque le gusta mucho jugar y meterte en la cabeza, pero es que incluso la serie de Ash vs Evil Dead también como que... No
es maravillosa también, ¿eh?
Sí, una pasada, totalmente, ¿no? No sé, bueno, mira, fijamente, se me ha olvidado hablar, que me pasa mucho últimamente, que curiosamente al final Ash lo meten en un supermercado. O sea que,
es verdad.
Y lo del supermercado viene un poco de aquí, ¿no? También. No sé. Supongo que es una idea que deberían tener ellos, porque no deja de ser curioso, ¿no? Que aquí se base todo en el supermercado.
A ver, es que yo creo que el rollo este de que... Voy a confirmar, porque es que lo he leído por ahí, lo de que trabajó en un supermercado, y yo creo que es el mismo supermercado, tío. A ver si tengo un poco de suerte y lo sacamos, porque es que me he quedado... A ver, espérate, es que lo encontré antes aquí. Mira, él estuvo en el mismo colegio que Sam Raimi y que Bruce Campbell. Mira, y trabajó en el supermercado local de Wadnut Lake. Coño, que es el pueblo donde está rodada la peli. O sea, sí, yo me imagino, ¿no crees tú que a lo mejor cuando estaba trabajando en el supermercado de vez en cuando iría a visitarle San Raimi y harían coñas, decir, joder, cómo molaría que hiciésemos un corto aquí en este supermercado, o cosas así, ¿no?
Totalmente.
Viene muy de ese rollo, ¿verdad?
Yo creo que nace desde la... Esto es una película que totalmente nace desde la experiencia de llevar ese terror. Es que también, claro, nos olvidamos, esto es el 89. Ya, de hecho, la película, si no sabes que del 89, tú la ubicas en los 90 sí o sí, ¿verdad? O sea,
sí,
la estética y por muchas cosas. Pero ya hay una nostalgia hacia el terror setentero. Y meterlo en algo tan común como es un supermercado, yo creo que es un poco lo que beneficia eso que estás diciendo, ¿no? Lo de las experiencias propias y llevarlo al punto de decir, es que... Claro, no es una cosa decir, no, es que te metes en un submundo de demonios y no sé qué. Es que es un supermercado, es que te puede pasar a ti.
Y un chalao, ¿sabes? Y ya está, no tienen más, ¿eh? Un supermercado y un chalao.
Sí, claro, pero luego, claro, lo meten con esas cosas de uno que está abriendo el baño y de repente se ve dos pies cortados.
Eso es maravilloso, tío, ¿sabes? Es que eso son bromas, tío, que dices, joder, es que la película te va dando unas bromas, unas cosas más locas. Joder, cuando vemos luego el cuerpo reconstruido del que le han partido la cara por la mitad, tío, ¿sabes? Que sí, es como súper obsceno, tío, ¿sabes? Como dices, joder, qué pena que no. Es que este tío tenía que habernos regalado por lo menos 4 o 5 películas como estas, ¿eh? Porque es que te quedas muy pillado, ¿eh? Viendo las escenas que tiene esta película, ¿eh?
Yo estaba viendo que tiene una que acaba de terminar, que, o sea, no tiene fecha todavía. En IMDb pone completada, o sea, que ya la ha rodado. Que se llama Spring Break 83. O sea, yo ya tengo ganas de ver eso.
Joder, y yo también.
Solo por el título, yo ya quiero verlo. De hecho, estaba mirando antes y está por ahí John Goodman.
Hostia, bueno, esto...
Que imagino que será un papel menor, ¿vale? Pero bueno, claro, viene un poco de lo que hablamos, de mantener la amistad, porque John Goodman justamente ha trabajado con los Coen, o sea que...
Yo, de hecho, te voy a pedir a lo mejor, si quieres, que para un futuro muy cercano, ver Un día abierto hasta el amanecer 2, tío, solamente por ver lo que hace ahí, ¿sabes? Aunque no sea muy buena,
pues,
tío,
pues es que no sé,
¿sabes? Le tengo ahí como ganas de meterme con ella, ¿verdad?
Fíjate las casualidades que tiene la vida, porque anoche, mientras cené, vi un cacho de Abiertos al Amanecer, porque la emitieron en un canal, no recuerdo cuál, ¿vale? En uno de estos estaban haciéndolo. Y dije, joder, yo no sé si el señor Daz la ha grabado, pero me apetecería grabar Super Abierto hasta el Amanecer. O sea, que podemos hasta volvernos locos y ponernos las tres.
Joder, yo encantado, ¿eh? O sea, no...
Ahora, ya te digo que la serie es una mierda, ¿eh? Yo vi 2 capítulos y dije, no más.
Bueno, podemos hacer, si quieres, la primera, en plan guay, ¿sabes? No, luego hacemos la segunda y luego hacemos un piloto o algún capítulo y ya está, ¿sabes?
Nos olvidamos de la serie, o sea
hacemos las tres partes y ya tomamos por culo.
Ya fregar, sí, totalmente.
O sea, vamos a hacer Abiertos hasta el Amanecer 3 ahí.
Ya que nos metemos en mandanga, ¿por qué no?
O sea, tiene que ser muy loco eso, ¿eh?
Mira, si quieres, esto es lo más metapodcast, porque estamos aquí organizando programas mientras grabamos. Si quieres, lo que podemos hacer es hacer Abiertos al Amanecer en plan guay y luego uno en plan que sean las dos, la 2 y la 3. En plan...
Vale. La 3 me da miedo porque la 3 está dirigida por el personaje que hizo Jóvenes Ocultos 2, que no sé si tú la has visto esa peli.
No.
La de Vampiros del Sur, que es, hostia, es una fumada importante, ¿eh?
Oye, que también te digo que si no te apetece hacer
no, pero
dos.
¿Cómo no va a apetecer eso a mí? Si sabes que
vale.
Si a mí estas cosas es... Yo es donde me siento feliz, en este tipo de cine, ¿no?
En la mandanga, ¿no?
Joder, o sea, eso va a ser, tío. Ya solo falta que estén en YouTube, tío, porque... O sea, Abiertos al Amanecer 3 tendría que estar en el YouTube, sí o sí. ¿Sabes?
Seguro.
¿Sabes? Joder.
Pues nada, ya lo iremos hablando, ¿no? Porque,
sí,
bueno,
joder.
Ahora, tenemos aquí como una hoja de ruta que vamos a seguir, pero si quieres, en cuanto acabemos esa hoja de ruta, nos metemos con Abiertos al Amanecer, ¿eh?
Pues nada, pues cuando acabemos la hoja de ruta, bueno, no, lo metemos con Abiertos al Amanecer, tío. O sea, bueno, vamos a hacer, la gorda la tenemos que hacer. O sea, que de hecho ya la semana que viene, ¿no? Entiendo, ¿no?
No, la semana que viene yo he metido el adelanto. Pero ya la siguiente ya empezamos con la gorda.
Vale, pues después de la gorda hacemos la vuelta hasta el amanecer y luego continuamos. Qué maldad, tío, si no nos paga nadie, ¿sabes? Podemos cambiar nuestro orden, tío. Hombre, es que me hace muy tentador, ¿eh? Hacer esto. Es que esto de la vuelta hasta el amanecer es muy divertido, ¿eh? Puede ser muy divertido meternos en esto, ¿eh? A ver, a mí la segunda ya mismo me la están vendiendo muy bien, ¿eh? Scott Spiegel. Yo te lo digo así. Robert Patrick. Dani Trejo, pero es que sale aquí un personaje que yo admiro, que es uno de mis actores fetiche, que es Bob Hoskins, que está aquí metido, tío. Que no sé si a ti te mola o no, porque hostia, a mí
No sabía que salía Bob Hoskins.
Joder, hostia, yo es que esta película hay que verla, qué cojones, tío.
Hay que verla.
Esto tiene que molar, tío. O sea, por cojones tiene que molar. O sea, es que es imposible que esta película no tenga algo bueno, tío. O sea, no sé. Bueno, de la peli, ¿qué te parece El asesino? Porque es un poco locura cómo sale luego, o sea. ¿Cómo le ves ahí desatado ya. Ese hombre?
¿Sabes? Sí, sí, a ver, es un poco. O sea, todo es como. Claro, es que decir sutil con esta película es un poco extraño, ¿no? Porque es que tiene esas dos cosas. Tiene su momentito de tensión. Tiene sus momentitos sutiles. Pero de repente te mete en la mandanga más absoluta. En el gore, en el animatrónico, en la violencia desatada. O sea, juega muy bien con esos temas. Pero claro, una vez ya sabes quién es el asesino, ya va por todas. Es decir, aquí ya se ha acabado la tensión, la sutileza, y aquí ya vamos a jugar, ¿no? Pero bueno, ya tú lo has dicho muy bien, funciona bastante. Además tenemos como ese momento muy loco en el que la protagonista, básicamente porque es la que sobrevive, va descubriendo todo, ¿verdad? Entonces es ese momento como súper juguetón, de cómo diría yo, de Casa de la Bruja, ¿no?
Sí, a mí me encanta. Es un homenaje mucho al... Sobre todo yo diría que... O sea, está muy utilizado los grandes slasher, pero es muy de Viernes 13, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Que es un poco... O sea, estos slasher tienen cosas muy canónicas, pero Viernes 13 tiene ese canon de Viernes 13 de... El momento de encontrar todos los cuerpos, que a mí siempre es de lo que más me ha gustado que tiene. Aunque ya sabes que no es mi franquicia favorita, ¿sabes? Yo soy muy de Halloween, que es mi lado... Sobre todo... Me quedaría con Pesadilla en Elm Street siendo mi favorita, luego Halloween también me gusta y Viernes 13 es un poco que siempre la tenía ahí un poco con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Algún día a lo mejor habría que meterle mano. Aquí hay que tener un par de huevos también, ¿eh? Para meterse con
ya,
un monográfico.
Es que, ¿sabes? Es que es jodido porque yo lo he dicho muchas veces, o sea, evidentemente una a una Halloween es buenísima. Pesadilla en Elm Street es buenísima. Tiene la 3 que es una pasada. Pero Halloween como saga... Es la mierda, porque más allá de alguna suelta, como saga, es muy mala. Pero...
Bueno, las tres primeras me parecen bien, ¿sabes? Ahí. Bueno, claro, la tercera ya te hice caso, la vuelta a ver, por fin.
Sí.
Y va mola. Vale, es que claro, cuando yo vi esa película no la vi en el momento adecuado. Los pasa muchas veces, ¿no? ¿Sabes?
Pero es que Viernes 13, como saga, me parece la mejor, pero una a una, hostia, métete otra vez, ¿eh? Es que... Pero sobre todo... Sí, al ser la más autoconsciente, es como la más divertida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que vérselas espaciadas. Si te ves muchas de golpe, acabas harto. Pero bueno, yo qué sé. Ya sabes que estamos muy locos. En algún momento...
Nunca digas no, ¿no?
Y dime.
No, digo eso. Te iba a preguntar un poco así de... Bueno, el actor este, ¿qué te parece? Un poco... la vuelta de tuerca que tiene, muy excesiva, ¿no? También, pero bueno, yo creo que también juega un poco con eso, ¿no? Que es un poco, como esta película sí. Es un poco, no llega a ser parodia, pero casi, o sea, está ahí, casi es parodia. Yo podría decir que es un poco parodia, ¿eh? O sea, sin ser peyorativo, porque no es Scary Movie, pero es un poco parodia del slasher, o sea, la cinta. Entonces creo que juega un poco por eso, es decir, meter a este tío ya que está como tan pasado de vueltas, ¿verdad?
Sí,
yo lo veo un poco así, ¿no?
O sea, claro. En plan un poco el prototipo de working class, o sea, el señor de mediana edad con bigote y harto un poco de la vida y un poco hasta día de furia, ¿no? Es decir, pues me los cargo todos y punto, y ya está. Ya está bien aquí tanta tontería, ¿no? Pero lo más loco de todo, tú lo has avanzado un poco, es el final, en el que lo lógico, o la lógica interna del slasher es que la película acaba cuando el superviviente o los supervivientes terminan de una forma difícil o complicada con el ser que los atormenta. Pero aquí de repente el final es, lo vamos a contar, o sea,
sí, esto es una desmitificación total de la Scream Queen, sí, ¿verdad? O sea, cambia, sí, el rollo totalmente, tío. O sea, muy avanzado para su época, ¿eh? O sea, esta cinta tiene, sí, por eso tiene cosas muy interesantes en ese sentido, ¿eh?
Claro, es que ese final podría ser un final muy de hoy, pero totalmente lo que dices, muy avanzado, que igual por no ser tan conocida a nivel global la película, no se ha repetido tanto, pero claro, es muy loco. O te rompe un poco los esquemas que aparece la policía y lo que hace es decir, no, es que la evidencia nos dice que quien ha matado a esta gente sois vosotros. Y la película acaba que los detienen. Entonces, claro, te rompe mucho. Y eso también es muy heredero de los 70, ¿no? Con ese final jodido.
Joder, yo lo veo, no sé si es intencionado o no, pero me parece un homenaje hasta La noche de los muertos vivientes, que es un poco la que abre, en mi opinión, el cine de terror moderno, ¿no? O sea, junto a La matanza de Texas, son las dos que... Sí. Las que avanzan en el género muchísimo y en cierta manera, no sé si es homenaje o por lo menos está influenciadísimo con ese final, ¿verdad? O sea, yo lo veo muy claro, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, sí, no, a ver, es que, claro, estaba un poco remontándome las cosas en las ideas. Es que justamente hace poco ha salido en redes una foto, no sé si la has visto, de un jovencito Sam Raimi con Romero. Haciéndose una foto.
Ah, la puse, tío, en el estado de mi WhatsApp, tío, que me volvió muy loco, tío. O sea, sí.
Claro, entonces te iba a decir, no sé si, pero qué cojones. O sea, claro, sí, probablemente sí, que tengan pendiente La noche de los muertos vivientes. O sea, es que es dedicarte al género y no tener pendiente esa película es no saber nada de la vida.
Es que es una versión moderna, tío. Si lo piensas, ese final es muy parecido, tío. O sea, es algo de, pues eso, tío, de esa crítica social, ¿no? A siempre... de hecho, bueno, en el primer caso era porque era un hombre de color, que siempre lo ha estado ese debate, ¿no? He leído, sí, algunas veces que incluso hasta Romero no lo hizo aposta, o sea, no tenía, no sé si lo sabes tú, que yo he visto en alguna,
sí,
entrevista,
sí,
que no,
que él,
o sea, salió así, pero no era su intención, ¿verdad? Ese tema,
sí,
¿no?
Sí, él no lo plantea así, pero que, a ver, un poco lo que dicen es que este hombre, ahora no recuerdo el nombre, que me perdonen, pero fue al casting... Fue el que mejor lo hizo y Romero simplemente la valentía que tuvo es decir, pues le doy el papel a esta persona porque es la que mejor funciona, ¿no? Pero que sí, de hecho, si te das cuenta, la propia película no incide demasiado en el personaje, no incide en la raza del mismo, ¿no? O sea, y probablemente sea lo más revolucionario que tiene la película. Un poco como pasó también con Arma Letal, que ya lo tratamos aquí, que no estaba especificado, pero al final fueron el mejor actor para el papel, o como pasa con Alien, que lo que hicieron fue, eso también es muy conocido, ¿no? Pero ya que lo estamos diciendo, los nombres son los apellidos, porque no querían atarse a que fueran hombres o mujeres, les daba un poco igual. Entonces simplemente contrataron a quien lo hacía mejor para el papel que consideraran.
Joder, un homenaje habría que hacer a Dwayne Jones, tío, también, ¿eh? Ese actor negro, tío, de La noche de los muertos vivientes, que tiene una presencia...
Mira que era fácil acordarme de Dwayne Jones, que prácticamente es Dwayne Johnson, o sea, con lo que yo amo. Joder, a Dwayne
además,
Johnson.
Hace poco hicimos programa con él también, porque estuvimos haciendo Ganjan Hess, que es esta versión que es muy loca, tío. A mí me vuelve muy loco porque sabes que me gusta mucho ese cine, yo sé que también es una película complicada también de ver, pero joder, vaya dos peliculitas que nos dejó ese hombre, ¿eh? O sea, un poco, además, un tipo que a mí me recuerda mucho a Sidney Poitier, tío. Tenía esa presencia.
Tenía bastante presencia, así que es cierto, ¿eh? No lo vimos en traje, o por lo menos yo no lo he visto en traje, que es la diferencia con Poitier, ¿no? Es que es una de las personas que mejor le quedan los trajes del mundo, ¿eh? De la historia del cine.
Bueno, Sidney Poitier. Un galán, tío. O sea, hombre,
galán.
Es la hostia.
Yo te lo hubiera comprado como James Bond, ¿eh?
Yo también, joder. Además, Sidney Poitier, que era antillano, ¿no? Por ahí, ¿no? No era, era. O sea, no era de las Islas Británicas. Creo que era. O sea, no sé si era de la Commonwealth, pero creo que no era de una isla, ¿no? Creo, ¿no?
Pues me pillas con la guardia baja, porque de hecho yo pensaba que era americano, Sidney Poitier, o sea que...
No, espérate, que lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo estoy yo aquí flipando. A ver, Sidney Poitier es de Miami, o sea, que toma ya. O sea, que...
Bueno, de una isla.
Bueno, está cerca de... Es antillano, en verdad, porque bueno, ya ahí está el Caribe, joder. Tampoco se me ha ido tanto la olla, ¿sabes?
No se te ha ido mucho, no, yo qué sé, no está mal.
Bueno, pero oye, bueno. Ella, ¿qué tal? Elizabeth Coggs, que bueno, que yo creo que esta lamentablemente es la única peli que es la que llega a protagonizar. Es una actriz que a mí me hubiese gustado haberla vista más. Estuvo a punto de petarlo, porque... he visto que hizo cameos en películas así como muy conocidas y salía en El terror llama a su puerta y en 16 velas también tiene un pequeño cameillo, O sea, estaba ahí metida y no llegó a despuntar, pero bueno, también para llevar el peso de un slasher como Scream Queen a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que funciona bastante bien esta chica, ¿eh?
Yo creo que sí, funciona, es lo que tú dices, pues bueno, es, a ver, es que es tan complicado este mundo que lo de triunfar o no triunfar al final es casi, es lanzar una moneda y ver dónde cae, o sea, es muy, muy complicado, pero vamos, no le puedo poner ninguna pega, la verdad.
Sí, es curioso, ¿eh? Porque hizo, quizás hizo más, la que más hizo carrera fue Renée Stevet, que es la otra chica que muere, que esta está en Campamento Sangriento 2, joder, una peli que me vuelve muy loco, que es Escuela de Jóvenes Asesinos, que hace poco también trajimos al programa, sale también en Mujer Blanca Soltera Busca, que es una peli que yo, joder, es que un día voy a hacer una sesión, con alguien tengo que hacer una sesión del cine de Antena, cuando el cine de Antena 3 se hacía en la gran pantalla, con Mujer Blanca Soltera Busca, La Mano que Mece la Cuna, ¿cómo se llamaba la de Michael Keaton, tío? Que vivía en el piso de abajo, que era un hijo de puta también.
Hostia, no caigo ahora.
Joder, esa época era la polla, tío. Yo era muy fan de ese tipo de cintas, yo lo reconozco, ¿sabes? Pero bueno, cosas mías.
Quiero decir que René Estevez en esta peli tiene un puntito Jennifer Aniston.
Joder, es que se parece un huevo, tío. Un punto no.
¿Verdad?
Es que se parece un huevo, ¿sabes?
Digo, a ver si soy yo, pero no te recuerda. Me recuerda a, si veis las fotos de Jennifer Aniston pre-Friends, de antes de meterse en la serie. Troll 2, básicamente. O sea, es un poco. Sí, son parecidillas, sí.
Es que yo creo que en esta época me imagino que el canon de muchas actrices debía ser un poco de ese estilo, ¿no?
Sí.
Los que estaban trabajando como directores de casting, me imagino que buscarían mucho ese tipo de perfiles, ¿eh? Porque se estila mucho, ¿no? El típico de. Sobre todo los años 90, ¿no? El típico mujer estilo a Jennifer Aniston, ¿verdad?
Puede ser, ¿sabes? Puede ser, sí. ¿Sabes? Que a veces pasa, que simplemente son parecidas porque, claro, se buscaba eso, sí.
Bueno, esto es una paja mental, ¿eh? Que lo mismo lo está viendo ahí un tío que ha trabajado de casting en esa época y dice, pues este chalao que está diciendo, ¿no?
Bueno, claro. como todo lo que decimos al final, que cualquiera puede decir, pero esto chalao que están diciendo, por lo que queremos, que por eso estamos aquí con el micro.
Bueno, al final yo reconozco que a mí me viene muy bien. O sea, ahí es donde salen, por cierto, si queréis buscar a... Bueno, es muy interesante porque los dos policías, uno es Bruce Campbell, pero el otro es Lawrence Bender, es el otro, ¿eh?
Claro, es que hemos pasado un poco por alto con Lawrence Bender, porque él produce esta peli.
Y escribe aparte el guión, creo que también. Escribe,
sí, es que claro, Lawrence Bender también es...
El otro igual. Es que es para hacer una serie de televisión con estos dos, macho. O sea, porque son los otros. O sea, primero, los que no llegaron a triunfar, tío, ¿sabes? En el mundo del cine, pues estaban
pero,
ahí, ¿sabes?
Lawrence Bender no llegó a triunfar, es relativamente debatible.
Bueno, hasta que se encontró con Tarantino, claro.
Claro, porque Lawrence Bender, a ver, casi, si te das cuenta, hay un patrón muy importante de gente.
¿Lawrence Bender está hasta en Kill Bill, incluso, metido? ¿Puede ser?
Creo que sí. Lo que digo, Lawrence Bender está en ese perfil que entra Tarantino, o que puede estar... Ahora, Scott Moser creo que era. Scott Moser es el productor de Kevin Smith. Que es gente que quiere meterse en el cine en plan, pues, o director, o actor, o guionista, pero por casualidades de la vida, por una serie de catastróficas desdichas, les llevan a ser productores y resulta que son productores cojonudos. Y Lawrence Bender es un poco eso, ¿no? Probablemente sus aspiraciones fueran o ser director o ser guionista. De hecho, la de actor no era, porque era como, bueno, si en un momento dado...
Me recuerda un poco a Sean Penn, tío, a mí, ¿sabes? A lo basuresco, ¿sabes? Un poco.
A ver,
un toquecillo ahí, ¿sabes?
Es un actor un poco malo, porque en esta película haciendo de policía que le ves que está moviendo, está regañando a ella, ¿no? Como moviendo el dedito, y dices, hostia, eso no lo haría un policía. O sea, no lo haría una. Lo de mover el dedito es como muy de primero de teatro, ¿no?
Sí, sí.
Aunque bueno, luego hay gente que, como con Harrison Ford, que ha hecho de ello una seña, lo de señalar con el dedo. O sea, sí. Que hay que saber hacerlo.
Como lo pasa que, claro, Harrison Ford ya se lo... Bueno, claro, claro. Donde lo hace es que, claro, está en el...
Hay que saber hacerlo, ¿no? Pero que me refiero que en la actuación no era lo suyo. O sea, en un momento dado, Reservoir Dogs, si no hubiera habido otra manera de acabarlo, hubiera hecho uno de los papeles, pero vamos, yo creo que está deseando Lawrence Bender que no querías hacerlo, ¿no? Pero sí, sí, la importancia de él es máxima, porque ya decimos que produce esta peli y que una vez Scott Spiegel lo presenta a Tarantino, ya, bueno, pues ya sabemos un poco todo, ¿no? Que bueno, esta semana, no sé cuándo lo subirás, pero a nivel de grabación...
A lo mejor lo subo hoy y todo, ¿eh? O sea, según claro, estamos pues, grabando, ¿eh?
Pues esta semana... Claro, a ver, en realidad es meter los intros del inicio y del final y poco más. Como no tienes que editarlo, funciona. Claro, que ha fallecido Monte Hellman. También otro punto clave en la trayectoria de Tarantino, importantísima, ¿no? También sí, tú eres más experto que yo. Si quieres decir algo sobre Monte Hellman, que también es muy, muy heredero de este tipo de cine de guerrilla, ¿no?
Bueno, pues es que para mí es uno de los grandes en ese sentido, ¿no? O sea, que le debemos a este hombre... pues películas, qué decirte, o sea, Carreteras faltan dos direcciones, es una película que tendríamos que hacer en el sótano sí o sí, señor Pablo, como Iguana, no sé, para mí es uno de esos grandes directores, de estos directores capaces de hacerte un cine increíble y maravilloso, pero siempre con muchísima personalidad y alejados un poco de convencionalismos, ¿no? Esa gente que ya cada vez nos cuesta un poquito ya más ver, ¿no? Gente que se aleja un poquito de ese mainstream y te hace unos productos pues maravillosos, ¿no? Y yo qué sé, es que tiene películas increíbles. Tiene El tiroteo, que no sé si tampoco lo has visto, de esa película, que es una jodida maravilla. O sea, a mí me parece uno de los grandes, ¿no? Sí. Y bueno, pues una pena, ¿no? La verdad que deberíamos hacer alguna película de él, ¿eh? Porque también es otro director, yo creo que está por encima de Scott Spiegel. O sea, perdonadme, ¿eh? Pero bueno, sabes, creo que es otro rollo. Pero también debería ser alguien muy muy reivindicado, ¿sabes? Yo con eso lo digo todo, ¿eh? ¿Sabes? Así que si bueno, quieres, cuando quiera, le metemos caña a este hombre.
A ver, mientras estabas hablando, aquí ya sabemos que nos gusta mucho el Metapodcast, mientras estabas hablando lo estaba apuntando en el archivo que tenemos, ya he apuntado esas tres películas que has citado, así que yo encantado. Reconozco que Monte Hellman lo conozco por la vertiente de Tarantino, pero reconozco que no he visto nada de él, o sea que va a ser un gusto.
A mí, mira, por ejemplo, personalmente, esto es una cosa muy mía, me gusta más Carretera Asfaltada en dos direcciones que Easy Rider, ¿vale? O sea, pero bueno, esto es personal, ¿eh? Que no, la gente no se arranque los pelos, ¿eh? Pero bueno, en espíritu, que es una película que en espíritu es muy parecida, me gusta más esa cinta, ¿sabes?
Si quieres, yo aquí ya me meto en el fregado máximo, y es decir que a mí no me gusta Easy Rider.
Bueno, pero es que es una peli que para ti es complicada, es muy lisérgica, tiene, ¿sabes?
Yo entiendo todo el valor que tiene a nivel histórico en lo que es Hollywood a partir de Easy Rider, todo eso lo entiendo, pero no es una película que me guste ni que suelo ponerme. Pero ya te digo que entiendo que sin esa película no existiría el cine de los 70.
Claro, es que es complicado, ¿no? Esas películas a veces...
De hecho, todo lo que hemos dicho aquí de tiene un final muy setentero, es Easy Rider quien impone ese final.
Claro, sí, es totalmente eso. O sea, es la película de la contracultura, ¿sabes? O sea, sí. La que da un poco... Bueno, hay más, o sea, siempre se suele quedar Easy Rider. O sea, es que yo ahí puedo meter... Te puedo meter hasta Vanishing Point, ¿sabes? Que a mí me parece tan contracultural como Easy Rider, ¿no? Pero bueno, tú sabes que son mis... Joder, la tengo muy presente siempre, Vanishing sí. Point, ¿eh? O sea, soy muy fetiche ya de esa cinta, ¿eh? Pero bueno...
Sí, o sea, Easy Rider... No me hagáis caso a las idioteces que puedo decir yo. Easy Rider es clave en la historia del cine. O sea, eso no se lo puede negar nadie.
Bueno, pues me gusta más Carretera Asfaltada, ¿vale? yo por lo menos lo veo así. Pues nada, yo creo que pues poquito más, ¿no? Ir acabando, decir eso, bueno, el cameo de ellos dos, verles un poco como policías, un final muy desolador, muy interesante, porque la verdad es que no es muy habitual ver ese tipo de finales dentro del slasher. Y bueno, pues una película yo creo que puede ser muy para, sobre todo los que quieran sumergirse en el terror y no meterse siempre en lo mismo, en lo más canónico, ¿no? Hemos citado nosotros ya, fíjate, hemos citado Viernes 13, hemos citado a Halloween, a todas estas cintas. Yo creo que esta es de estas que, pues de ese otro cine que bueno, que es más divertido también a veces, ¿no? De decir, bueno, pues qué coño, o sea, lo que mola no es la noche de Halloween, lo que mola es el terror en el supermercado, tío. O sea, es que eso, ese concepto, de verdad, o sea, es que qué poco explotado está, tío. O sea, es que tú fíjate la de slasher que yo haría y conceptos así locos de porque a mí el convencionalismo es lo que más me gusta del terror. De hecho, si le doy un valor a sobre todo a Stephen King, que yo creo que ya Richard Matheson o Shirley Jackson ya lo empezaron a hacer, pero para mí Stephen King lo que le da el terror es que mete la cotidianidad en el terror. O sea, te mete ya que el terror está enfrente de tu casa, tío, en casa del vecino, en ese tipo de conceptos, ¿no? Y es que es cuando el terror funciona bien, lo que dices tú, ese concepto del supermercado, o sea, de unos trabajadores. Es que te imagínate que esto lo trasladas a una pizzería, tío. Unos trabajadores de un sitio de comida rápida, ¿sabes? Y que se le empieza a ir todo de madre, tío. Es que eso es de la hostia, tío.
A ver. Yo, si me permites un poco para cerrar, he empezado diciendo que quizá es menos juguetón Scott Spiegel que Sam Raimi, pero conforme hemos ido recordando cosas, me voy a desdecir a mí mismo y creo que no. Creo que está a la altura. A ver, no sé si a la altura, pero está en la misma línea. Yo creo que es más justo decirlo, ¿verdad?
Sí.
Creo que si por lo que sea, como os pasa a mí, que no conocéis esta película y os gusta Sam Raimi, es una buena película, desde luego, y la vais a disfrutar.
Totalmente, o sea, esta cinta es eso, ¿sabes? Y bueno, pues una historia un poco triste, ¿no? No ver a este hombre más, dos personas que crecen juntas y uno va para arriba y el otro no. Bueno, el otro no, pero bueno, ha hecho su carrera.
Bueno,
o sea,
está mantenido, ¿sabes? O sea, quiero decir, en el sentido que sigue haciendo. Entonces, es lo que últimamente nos gusta desde hace tiempo, que es como valorar los trabajadores, no solo las estrellas o los que hacen películas de encargo y están en el mundillo, sino esa gente que levanta proyectos un poco como puede, de alguna manera, ¿no? Bueno, este estaría más en ese límite de decir, bueno, yo aquí estoy pegando el palo, ¿no? Pero poco a poco voy metiendo y no salgo. Y he metido el pie y no dejo que nadie me tire hacia atrás, ¿no? No dejo que nadie me cierre la puerta. También hay que valorar un poco esos trabajadores, ¿no?
Hombre, claro que sí. Y bueno, y decir que esta cinta, o sea, fuera de coñas. O sea, a lo mejor la gente que no está metida dentro del terror no la conocerá así. O sea, metida dentro del terror, que no es la típica persona que simplemente va a ver una película de terror de vez en cuando por un poco tener la experiencia, sino la gente que ya le gusta mucho el género y que se dedica a explorarlo, ¿no? Y a ver todas sus vertientes. Esta película es una cinta muy querida, o sea, de hecho es de esas caras B del slasher más queridas, ¿eh? Es una de esas que se suele reivindicar mucho y está muy apreciada, o sea que de hecho es que yo creo que pocos slasher tan originales como este te puedes topar. O sea, yo con eso yo creo que lo digo todo. O sea, luego hay muchos otros slasher que es más de lo mismo de lo que hemos visto, y algunos pues con su toque personal, ¿no? Pero bueno, esta yo creo que tiene algo diferente, ¿sabes? Tiene un toque muy personal, ¿no? A la historia, ¿no? Y eso es importante, ¿eh? ¿Sabes?
Totalmente de acuerdo, totalmente.
Pues nada, lo dejamos ahí y seguimos hablando, tío. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programaelsotano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿Al pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!